contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Y con nosotros hoy tenemos un invitado que ha estado con nosotros varias veces. No es extraño este programa y apreciamos siempre que está con nosotros, su tiempo y la información que nos brinda. Y se trata de Leo Juvier Hendrix, activista de derechos humanos que reside en Europa. Leo, ¿estás ahí?
Sí, muchas gracias, Joe. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por estar con nosotros, como siempre. Leo, háblame un poquito de esta conferencia, Mirando hacia el futuro, Cuba y el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. ¿De qué se trata?
Bueno, sí, esta conferencia se trata de algo que estamos organizando los cubanos de la oposición aquí en Europa el 17 de julio, justamente en el... concurrente con lo que es la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Como sabemos, el día 17 de julio y 18 es la cumbre donde se reúnen todos los jefes de Estado de Europa con los jefes de Estado de América Latina, incluyendo a Díaz-Canel, que va a también estar aquí en Bruselas. Entonces, como nosotros, como sociedad civil, no podemos participar en estos encuentros, nosotros estamos organizando este evento paralelo para nosotros poder tener nuestro propio espacio para así también, hacer saber nuestros puntos de vista y, bueno, lo que queremos para Cuba, que sabemos que no va a ser una voz que está representada cuando se estén reuniendo con el dictador de Cuba.
Leo, ¿cuántos años? Tú llevas ya un tiempo en Europa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú llevas en Europa ya?
Sí, yo llevo aquí, desde el 2014. He pedido la cuenta, creo que llevo ya como 8 o 9 años aquí ya en Bélgica.
En el tiempo que tú llevas en Bélgica y en Europa en general, que has viajado a través de Europa, ¿cómo tú has visto evolucionar la opinión de los europeos hacia Cuba?
Bueno, yo creo que el 11 de julio fue un momento que desenmascaró al régimen comunista ante los europeos como nunca antes. Yo creo que desde ese entonces sí hemos visto que hay más crítica en contra de régimen, pero es cierto que cuando, por ejemplo, en el 2016 que yo estaba aquí, había un acercamiento y por tanto que nosotros denunciamos, nunca pudimos parar que firmaran el acuerdo de cooperación con Cuba. Entonces, desde el 2016 hemos visto un acercamiento a la dictadura y al mismo tiempo una crítica más fuerte en contra de la dictadura. Entonces es que es como más o menos algo que es contradictorio, pero es lo que hemos visto. Y también otra cosa muy importante es que sí hemos visto que muchos más cubanos se han despertado y han protestado y sí vemos más actividad, por ejemplo, por parte de defensores de derechos humanos cubanos.
Leo, definitivamente tu actividad pro derechos humanos en Cuba y democracia ha sido, podemos decir, incansable, ¿no? Ha sido un luchador incansable. ¿A qué se debe esto, Leo? Aquello que se pregunta, ¿cómo es que Leo Juvier Hendrix sigue día tras día? Las altas y las bajas, y de eso vamos a hablar un poquito también, porque no todos los días son buenos días. ¿Cómo tú te mantienes positivo? ¿Qué son las cosas que tú ves que te mantienen positivo cuando miras el futuro de Cuba?
Sí, yo creo que esto viene justamente de la educación que me dieron mis padres. Desde que tengo uso de razón, nosotros hemos sido una familia que ha sido resistente a lo que es el régimen comunista. Mis padres eran testigos de Jehová en Cuba y por eso fue que fueron a la cárcel. Entonces, yo siempre he vivido esa represión. Me acuerdo en la escuela cómo era por ser hijo de testigo de Jehová, por no usar la pañoleta. Entonces, yo creo que todas estas injusticias que yo viví siendo un niño y sobre todo después que crecí fuera de Cuba, para mí el saber que puedo ser una voz que denuncia lo que pasa en Cuba Para mí lo veo como un deber. Entonces, yo creo que ahí es donde encuentro mi motivación. El saber que yo siempre he estado en contra de eso, porque nací en una familia que estaba en contra de ese sistema, y entonces, por muy muy duro que algunas veces sean los baches que uno encuentra en esta lucha, yo sé que siempre el deber mío va a ser siempre resistir en contra del comunismo en Cuba.
Oye, quiero leer, Leo, si me permites, algunas de las organizaciones que están participando en este foro, en esta conferencia, y si hay algunas que tú quieres mencionar que yo no mencione. Se trata de Arte Magna Internacional, Estados Unidos Cuba Network for Democracy, Grupo Autónomo Cubanos Libres en Alemania, De la Cuba EB, Las Guerreras Cubanas, Asociaciones 17 de Diciembre, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, Transparencia Electoral, FEXCU, Cubanos Libres de Zaragoza, Cubanos Libres por la Democracia en Suiza, Organización de Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia y Mujeres Cubanas por la Democracia. Son algunas de las organizaciones que están participando. ¿Hay alguna otra que quieras mencionar?
Bueno, por el momento esas son todas las que hemos confirmado que están participando. Y solo para aclarar, esta última, Mujeres Cubanas por la Democracia, son un grupo que ellas están radicadas en Barcelona y trabajan mucho con lo que es las mujeres, las madres de los presos políticos. Entonces, estas hasta ahora son las organizaciones que estamos convocando, pero eso no quiere decir que si se quieren juntar más contra más, mejor. Pero, y bueno, y otra, una de las que me gustaría resaltar es Transparencia Electoral, que es justamente una organización que está radicada en Buenos Aires, que hace un muy buen trabajo, sobre todo en lo que es el seguimiento de los procesos que hace Cuba. O sea, que pone en evidencia en realidad la falta de democracia y todo el fallo de todo el sistema electoral que hay en Cuba, y creo que es una buena organización para poder resaltar los fallos justamente de los procesos antidemocráticos que existen en Cuba hoy en día.
Bueno, y también muestra la pluralidad que existe en la oposición cubana, porque veo una gama amplia aquí de cubanos a través del mundo y distintos países en Europa, distintas ciudades en Europa, y eso es fabuloso, ¿no?
Sí, y yo también, bueno, aunque ellos no están participando en lo que es esta conferencia, sí existen otras organizaciones más que sí están haciendo protestas el día 17 y 18. Como tú debes saber, en la oposición cubana también existen riñas entre los mismos que estamos luchando por la misma causa, y eso también es parte de lo que de la lucha, ¿eh? Pero también cabe resaltar y también decir que ellos también están. Hay otras organizaciones, por ejemplo, como es la coalición cubano-belga, como es la Alianza Iberoamericana contra el Comunismo, como son otros grupos de Italia, de España, que también están viniendo a Bruselas en estos 2 días, que también van a hacer manifestaciones. No son solamente estas organizaciones que están aquí en la conferencia de prensa, también hay otras más que están viniendo también para protestar en contra de la presencia de España aquí en Bruselas.
Estamos hablando de la conferencia Mirando hacia el futuro, Cuba y el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. La violencia que estamos viendo ahora, Leo, en la sociedad cubana, los feminicidios, los asesinatos en general, ¿tú crees que esto refleja la desesperación de esa sociedad o refleja tal vez la incapacidad del gobierno de controlar los problemas internos del país? ¿Qué refleja esa violencia que estamos viendo?
Bueno, yo pienso que la pobreza en general engendra violencia. Entonces, como vemos un país que está completamente en un estado de miseria económica, de miseria hasta espiritual, digamos, porque es que no ven el resultado de toda la devoción que le hacen a los dioses en Cuba, porque sabe que no nada se mejora. Yo pienso que esto lo que crea en la sociedad es una gran frustración. Y bueno, esto se refleja en, por ejemplo, en cuando no tienes nada para traer a tu casa, y el hombre llega y puede ser violento con la mujer. O sea, sí, todo se refleja en el estado del país. O sea, no quiere decir que nosotros no tengamos violencia en estos países donde vivimos, pero yo creo que en Cuba la situación lo que hace es agravar aún más la situación que viven ellos. Y sí, yo creo que eso sí aumenta la violencia, bueno, y se ve también en todos los feminicidios que se ven últimamente, que creo que es alarmante. Creo que Cuba es uno de los países donde hay más violencia y asesinatos de mujeres en América Latina, porque eso es alarmante también.
Leo Juvier Hendrix, gracias por estar con nosotros y sabes que estos micrófonos siempre están abiertos para ti y todas las actividades en las que te involucras en Europa, abogando siempre por los derechos humanos y la democracia en Cuba. Muchas gracias, Leo.
Muchas gracias.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, aquí en Arco Iris, yo soy Joe Cardona, estoy junto a Patricia Martínez, mi productora, que me estaba echando para adelante con nuestro próximo invitado, que nos tiene abandonado, Patricia. Bueno, a ti a lo mejor no, pero a mí me tiene abandonado el doctor Nelson Anduvia Díaz. Nelson, ¿cómo tú estás?
Un saludo para ti, Joe, para Patricia, para el técnico y para todos los oyentes que escuchan este arcoíris. Pues acalorado, estoy en alerta amarilla o naranja, creo, de ola de calor aquí por
Mira,
Europa.
deja el tema del calor que nosotros estamos, nuestros oyentes están en Cuba y nosotros estamos en Miami, así que deja el tema del calor.
mucho calor por Europa y entonces, como aquí las temperaturas, como todos saben, son bajas, afecta más todavía.
A ver, voy a empezar con una pregunta, te voy a dar una fecha y tú dime tus impresiones. 11 de julio, ¿qué representó? ¿O qué
Bueno,
representa? ¿O qué
representó,
representa?
o qué respe sí, el despertar del pueblo cubano, eso se resume en una sola palabra. Ese fue el despertar, como un renacimiento, como una esperanza para todos los que añoramos que ocurra un cambio en Cuba. Yo creo que fue como cargar las pilas, como recargar de nuevo porque las personas durante mucho tiempo veían imposible que el pueblo cubano pudiera reclamar, como lo hizo ese día, sus derechos y que todos se pudieran poner, no poner de acuerdo porque fue una protesta espontánea, pero que sí que pudieran ir en un solo sentir a reclamar, que se olvidaran de las diferencias, del color de la piel, de la ideología, pero que todos juntos, unánime, pudieran ir a expresar su deseo de cambio, pues eso es algo que ha marcado la historia de Cuba. Algo que no ha tenido precedentes y que creo que quedará para siempre en la memoria de todos, inclusive en la memoria de los comunistas, porque ellos tampoco pueden olvidar esa fecha.
¿Dónde estaba el doctor Nelson Anduvia Díaz ese 11 de julio de 2021?
Yo estaba aquí en Madrid, pero estuve siempre al tanto de las noticias desde primero por las directas, después a través de Radio Martí, de Radio Televisión Martí, de todos los medios. Y ese mismo 11 de julio, pues me fui a manifestarme también, porque si Cuba estaba en la calle, nosotros también teníamos que estar en la calle. No podíamos pasar indiferente a todo lo que estaba sucediendo dentro de Cuba, a la represión que se produjo. Y entonces, pues nos volcamos también espontáneamente y nos empezamos a reunir. En el caso de aquí de Madrid fue en la Plaza del Sol, que también fue un hecho muy trascendental, porque es que en ocasiones anteriores tú hacíamos manifestaciones o convocábamos a diferentes actividades y eran muy pocos cubanos los que asistían. Pero ese día, pues, abarrotada toda la Plaza del Sol, no podíamos caminar porque todo el mundo era cantando Ya viene llegando o canciones a favor de la libertad de Cuba y creo que fue algo muy bonito también para los que estamos en el exilio.
Nelson, 2 años después, vemos una Cuba donde la violencia está incrementando radicalmente. ¿A qué tú le debes ese tipo de violencia? Vemos los feminicidios aumentando increíblemente. ¿A qué tú le debes ese tipo de violencia?
Bueno, es que al empeoramiento de todas las condiciones que hay dentro de Cuba, y ese empeoramiento también lleva, pues digamos, que los valores y cada día se pierdan más, y vemos que estamos bregando, estamos navegando con un régimen que lo único que le importa es mantenerse en el poder, pero no le importa el bienestar de su pueblo, y mucho menos hace nada, no hace nada tampoco para frenar la violencia. Los recursos, pocos recursos que ellos emplean, pues solo es para reprimir, para apresar a las personas que se manifiestan por un cambio pacífico dentro de Cuba o que tienen una idea diferente de cómo deben ser las cosas en Cuba, pero no ponen su empeño, no ponen su voluntad pues en controlar esa violencia que ahora puede afectar a cualquier persona. Lo hemos visto que incluso hasta sacerdotes en diferentes iglesias han sido víctimas de robo, de agresiones. La violencia de género, que es un tema que no de ahora, sino un tema que llevamos años denunciando, llevamos años pues haciendo llamados de atención y que también el régimen ha pasado por alto. Continúan los ataques homofóbicos, lo hemos visto recientemente como esas trans que fueron agredidas en Cárdenas y que la policía no quiso tomarles declaraciones y al final no vemos una mejoría en tema de seguridad dentro de Cuba, todo lo contrario, las condiciones cada día van en peor y todo eso también tiene que ver con la crisis económica, que al final una crisis económica pues viene a terminar en una crisis social donde los valores cada día son peores.
¿Tú crees que hay algún tipo de, no sé, es un gobierno que no se ve, se ve que ya está exhausto, que no le ve mucha salida, excepto Rusia y China? ¿Te preocupa la influencia Rusia y China sobre Cuba?
Bueno, sí, es muy preocupante porque, a ver, estamos hablando de países que también son totalitarios, países como China, que es comunista, y que pueden tener una influencia negativa para el cambio que todos esperamos dentro de Cuba. Y países como Rusia, que está inmerso en un conflicto bélico, que está sancionado por las organizaciones internacionales, por los países democráticos del mundo, y que a Cuba no le importa nada de eso. A Cuba lo único que le importa es pues generar, digamos, que una estabilidad, pero a favor de la cúpula que dirige el país, porque al final el pueblo no se beneficia. No vemos ningún beneficio ni a mediano, ni a largo, ni a corto plazo de esos convenios. Lo que están haciendo es como entregando, digo yo, a Cuba a manos de los extranjeros y el pueblo sufriendo cada día más, y mientras que ellos se enriquecen a costilla de todos esos convenios. Es muy peligroso porque, primero, que Cuba está enclavado en una situación geográfica estratégica muy importante que le puede a ellos generar, pues ya lo hemos visto, los convenios estos que se han filtrado, para ellos poder tener bases, poder tener el control de América Latina y poder estar también más cerca de Estados Unidos. Y esas son unas de las razones. Y segundo, pues por todas las riquezas que no han sido explotadas en Cuba por falta de competencia, digo yo, o de voluntad, o de un liderazgo que no se ha visto en muchos años dentro de Cuba, que puede explotar lo mismo la agricultura, la pesca y todas esas cosas que son, digamos, sectores que generan economía a nivel mundial y que Cuba, pues, carece de poder producirlo. Entonces, lo que está haciendo es entregando las riquezas a otras personas en vez de ellos mismos tener la capacidad de poder producirla para autoconsumo propio de la población cubana.
Se oye hablar de ventas de medicamentos en el mercado negro, que se dice que es la única manera de conseguir las medicinas necesarias en algunos casos. Una escasez tremenda de medicamentos en el país en general. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Es cierto.
¿Se ha agravado, piensas tú, desde el tiempo que tú estuviste ejerciendo como médico en Cuba o sigue igual?
No, está peor. No ha habido una mejoría. Está mucho peor que cuando, al menos cuando yo estuve en Cuba, faltaban muchos medicamentos, faltaban 49 del Programa Básico Nacional de Salud, de medicamentos. Ahora yo creo que faltan más, mucho más. Lo importante en aquel entonces es que al menos una vez a la semana entraban los medicamentos. Lo que pasa es que las personas tenían que ir a dormir en la farmacia y hacer la cola, pero es que ahora no entran ni una vez al mes. O sea, que ahora no se sabe ni cuándo entran los medicamentos, no los hay. Y lamentable que también muchas personas se aprovechan de esa situación para revenderlos, para hacer negocios, que es algo también muy lamentable, pero que eso es culpa también del propio gobierno, que no es capaz de surtir la farmacia ni de producir los medicamentos que necesita el pueblo. Es cierto que te puedes meter en rebolico, te puedes Estoy hasta en grupos de Telegram, donde tú puedes ver listados de medicamentos de todo tipo. Los precios son un poco exorbitantes, de un precio que todos los bolsillos no pueden llegar, pero sí, el mercado negro informal está pues enriqueciéndose a través de una crisis que yo no le veo salida de momento. Anunciaron recientemente que habían firmado convenios, creo que con Rusia, para la producción de medicamentos, para que ellos le proveyeran la materia prima y ellos producirlo. Vamos a ver si es para producirlo, para exportarlo al extranjero, como estuvieron haciendo con el petróleo, o es para poderlo surtir las necesidades de la población cubana. Son medicamentos muy importantes, no estamos hablando de una duragina para el dolor o para bajar la fiebre, ni estamos hablando de una vitamina, estamos hablando de medicamentos que salvan vida, estamos hablando de antihipertensivos, que muchas veces faltan, de diuréticos, que son muy importantes para las personas que padecen diferentes enfermedades, estamos hablando de antidiabéticos, o sea, medicamentos de los cuales depende la vida de las personas. Estamos hablando de retrovirales para los pacientes con VIH, que sin eso no pueden pues mantenerse sano durante mucho tiempo, porque aparecen las enfermedades oportunistas, que es lo que mata en realidad a las personas que padecen VIH. De tratamientos de quimio, de personas que tienen alguna enfermedad oncológica. Todos esos medicamentos están en falta, inclusive ha estado en falta hasta el agua para inyectar, para diluir algún medicamento o para pasarle el medicamento en vena a algún paciente, ha estado en falta en los hospitales en Cuba.
Doctor Nelson Gandulla Díaz, gracias como siempre por estar con nosotros. Siempre es un placer y siempre salimos más inteligentes cuando conversamos contigo.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.
Gracias a Patricia Martínez, mi productora, y a ustedes, los oyentes de este Arco Iris. Hasta la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio